Okay, ahora sí ya.
Hola, pues bienvenidas, bienvenidos todos. Aquí compartiendo un espacio con Ki y con Miri.
Mili.
De Mili. Hola. Adelante, tratando de apoyar en cualquier cosa desde mi perspectiva y de mi aprendizaje.
Qué gusto.
Pues, yo había propuesto la clase de los chakras porque les estaba contando a las chicas que a veces los chakras están bloqueados. No es lo que les decía, que a veces por ejemplo, chakra garganta y cómo este está conectado con, bueno, yo les dije que está conectado con el de la sexualidad. Y salió la pregunta de cómo desbloquearlos, pero pues yo no sé, entonces por eso te invité a ti.
Bueno, primero, hola a todas, es entender que primero la función de los chakras o por qué tenemos esos chakras. Es muy interesante irlos como enumerando. Seguramente todos tenemos un conocimiento de los chakras de cierta manera, básico, profundo, lo que sea. Lo que hay que entender es que los chakras en realidad son puntos de vórtices energéticos del cuerpo.
Okay.
Que, como la diría la medicina tradicional, son las glándulas, que al final de cuentas son los puntos donde se hay cambios hormonales, energéticos, químicos, bioquímicos, y hay transformaciones increíbles en esas glándulas, ¿no? Como dirían los médicos.
O sea, Fabián, que físicamente en esas partes donde están ubicados los chakras, o sea, hay una glándula, ¿de verdad?
Claro, claro. Sí, o sea, la magia o lo increíble de Oriente es que descubrieron las glándulas y las llamaron chakras, ¿no?
Ah, ok.
Ahora, hay un tema increíble que es el primer chakra y el último chakra es un tema, o los, bueno, hay unos chakras ocultos en la cabeza que aparentemente la biología o la medicina nos ha demostrado que los fuimos perdiendo en temas de evolución. O sea, en realidad el primer chakra, que es el Muladhara, que es el más importante en cuanto a nuestro arraigo en este planeta, en esta vida terrenal, según algunas teorías, teníamos una glándula ahí. Pero a partir de procesos evolutivos, ¿no? Desde las épocas reptilianas, nosotros como pensantes o homo sapiens o como seres humanos o como la quieran llamar, perdimos o dejamos de utilizar esa glándula y se quedó como un chakra, como una memoria genética de una glándula que teníamos hace miles de años o millones de años, ¿no? El primer chakra, ¿no? Que era lo que nos arraigaba directamente a la tierra.
Y si comparto, ¿quieres ver la imagen de los chakras?
Sí. A ver.
Share screen. Mira. No sé si ahí ves la imagen.
Sí, la veo. Pero la veo.
Estoy diciendo cuáles son
cada. Sí, este es como bastante gráfico el tema. Entonces, Muladhara resulta que es el primer chakra o la primera glándula perdida, como les decía, de manera evolutiva. Es un chakra que no tenemos glándula, pero se estima que hubo una glándula en nuestra época, en algún momento evolutivo, ¿no?
Ok.
Y es el chakra que nos da la seguridad, el arraigo, a la pertenencia a un sitio, la seguridad, pues la fuerza para poder emprender cualquier cosa, porque tenemos los pies o las manos o el cuerpo o la energía plantada en una base y de ahí partimos, ¿no?
¿Y dónde está?
Pues está en la base, bueno, lo podemos localizar en el perineo, que es el espacio entre el ano y la vagina o el ano y el pene o los testículos. Y ahí, de hecho, hay unos ejercicios ya, más profundos donde se puede activar ese chakra, pero así en términos generales, ahí existía una glándula muy potente que se perdió. Okay. En el tema evolutivo, según las teorías de los chakras, ¿no? La medicina moderna no considera el primer chakra como una glándula porque ya no existe, ¿no?
Okay. Y ese se llama muladhara o chakra raíz. Y es de color rojo, porque cada chakra tiene su color. Digo, no sé si es relevante como saberse el color, pero como para si tú en algún momento escuchas chakra raíz, es ese que te conecta a la tierra.
Uh-huh. Ok. ¿Qué
es eso? Y el segundo chakra, en ese orden, es Svadhisthana, que ya incluye las, o forma parte de las glándulas sexuales, ¿no? Sean ovarios o testículos, ¿no? Que producen hormonas, testosterona, progesterona, y es un chakra, los maestros hablan de que es un chakra agua, ¿no? Porque es un fluido en realidad, ¿no? Entonces también el fluido que nos da ese chakra es parte de los fluidos sexuales o de intervención en nuestro proceso sexual de manera primitivo, ¿no? Estamos hablando de que los chakras, el más primitivo es el primero que nos detiene en la tierra como reptiles, como sapos, como ranas, ¿no? Con patitas. Okay. Y ahí viene el segundo, que es el fluir para podernos reproducir, ¿no? Y es a través de las glándulas sexuales, pero más allá de eso, es el que mantiene la energía sexual o la energía vital en nuestro cuerpo para mantenernos vivos. Es la energía más poderosa porque es la que genera vida y nos da vida constantemente, y es el que muchas veces menos consideramos por tabús, por cultura, por temas sociales. Y ahí, bueno, y comentaba hace rato, están las glándulas sexuales, testosterona, progesterona, a través de los ovarios y los testículos, ¿no?
Ok, yo había escuchado precisamente de eso, que como que ahí está como el poder creador, ¿no?
Sí, o sea, crea todo, crea vida, crea pensamientos, crea proyectos, crea energía, crea vitalidad. Es la base, en realidad, de la energía que nos mueve como seres humanos o como seres vivos, ¿no?
Ok.
Entonces vamos a entender primero el muladhara, es como el que nos arraiga, ¿no?
Ok.
Nos da seguridad, nos da fuerzas desde una base. El segundo es que a partir de esa base podemos empezar a generar, ¿no? Y a crear, ¿no?
A crear, ajá.
Y prueba de ellos, creamos vida, ¿no?
Uh-huh. Y ese, ese está, pero ese, ¿dónde está?
El segundo está en los glándulas sexuales, ¿no?
Los órganos sexuales, ajá.
Testículos y ovarios.
Ok, bueno, ahorita te hago más preguntas.
Ajá. Después, bueno, seguimos el Manipura, que es el plexo solar, es el estómago, es abajo del ombligo. Que la glándula como tal es médica, es el páncreas. Y es el elemento o la glándula, o bueno, no es glándula como tal, es como un órgano que propicia la transformación. Es decir, cuando tú ya estás arraigado en el primer chakra, te encuentras con una energía creativa, productiva, fuerte, segundo chakra. Después tienes que transformar esa energía e irla como haciendo más ligera para elevarla a una vibración más alta, ¿no? Entonces, el páncreas o el tercer chakra Manipura te da ese poder de transformar, al igual que los alimentos, los transformas en energía vital, en energía alimenticia para todo tu cuerpo. Transformas inclusive emociones a través de este chakra. muchos dicen, ah, es que no te enojes porque se te va ahí a, te vas a entorcer el estómago, ¿no?
Ajá.
Es porque las emociones se procesan o se liberan en este punto, ¿no? Es un tema también muy primitivo, pero es como de subsistencia, ¿no? Cómo procesar emociones y después hacerles un proceso alquímico para liberarlas, ¿no? Y es aquí donde se procesa.
Sí, porque, o sea, muchas veces, por ejemplo, ay, tengo un nudo en la panza, ¿no? De una emoción fuerte que estás sintiendo, o sea, que es en esa área del plexo, el plexo solar.
Por eso entonces uno siente feo en el estómago cuando sientes una emoción.
Sí, correcto. Es la cultura popular es muy importante, ¿no? Es una realidad, ¿no? Como dicen, siento un nudo en el estómago y tengo una mujer que me está haciendo un nudo en el estómago, ¿no?
O un hoyo en el estómago.
Ajá, o un hoyo. Ajá.
Y un nudo en la garganta.
Exacto. Entonces,
okay.
Para ir entendiendo, ¿no?
Y ese está justo abajo del estómago.
Sí. Está abajo del ombligo, ¿verdad?
Del ombligo, sí. Ok. Creo que sí. Hola, Pau.
Hola.
Welcome.
Gracias.
Ok, entonces seguimos con el tema.
Bueno, el siguiente sería el cuarto, que es en la Anahata, el corazón. Y dicen, bueno, no sé si Itzia les ha comentado que hemos trabajado con Tantra. Y bajo la filosofía de Tantra, tú, a través de primero conocer tus chakras inferiores, entender la energía que se gesta en esos puntos, puedes irles elevando y purificando esa energía a través de cada uno de los chakras para llegar hasta arriba, ¿no? Y ahorita vemos el tema, ¿no? Entonces la idea es cómo podemos ir elevando esa energía, y en este caso tenemos el corazón, Anahata, que es prácticamente la glándula timo, ¿no? Que nos da como el poder de, pues lo voy a decir románticamente, pero es una realidad, es el amor, ¿no? La apertura a la vida. Cuando tú te entregas a la vida como tal, estás abriendo ese chakra o esa glándula, el timo, se abre para ofrecer nuevas experiencias ya a otro nivel, más allá de lo primitivo, ¿no? Que traemos desde la base, ¿no? Dicen los tántricos mayores que cuando llegas al corazón ya tuviste tu primera experiencia fundamental en la vida, ¿no? Porque es cuando te puedes reconocer como un ser de apertura y de recepción de otra energía, ¿no? O energía a nivel, pues, tántrico o a nivel fisiológico son las emociones ya procesadas.
Ok. O sea, ya superaste
el nudo del estómago.
Okay. Oh, okay.
Pero si tú no lo superas abriéndote, te vas a quedar ahí atorado, ¿no? O atorado.
Ah, fíjate que he tomado unas clases de yoga y me acuerdo que la maestra decía, cuando poníamos las manos acá, que nuestros dedos acá para estimular la glándula del timo.
Oh, eso te decía.
O sea que es en ese chakra, o sea, cuando poníamos las manos acá en el pecho, o sea que nuestros pulgares tocar en esa parte, dice, porque la glándula del timo, la maestra nos decía como que en nuestra adolescencia dejamos de usarla o se para de desarrollar, algo así, me acuerdo que nos decía eso, como que tenemos que estimularla, entonces con los pulgares lo hacíamos así.
Wow. Esto yo lo que he experimentado cuando estimulo aquí es que muchas veces me abre la emoción que tengo atorada. Muchas veces me conecta, por ejemplo, si estoy digamos que estoy enojada porque estoy triste, uh-huh, y la emoción superficial es enojo, pero si hago esto, se empieza a abrirla para que salga la tristeza. Uh-huh. A veces eso me ha pasado, no sabía que se podía estimular así, pero cuando yo me echo así, me pasa eso.
Fíjate.
Y también yo he escuchado que cuando uno está cerrado del corazón, uno tiende a encorvarse. ¿por qué no, uno no está abierto de acá, ¿no?
O sea, un tema como de físico, físico, tal cual, corpóreo, es, como dice Kitsch, es de repente así el encorvamiento, es una protección que tenemos para cerrarnos y proteger.
O sea, inconscientemente nos estamos protegiendo, ¿verdad?
Y nos encorvamos, ¿no? Es muy, físicamente se puede reflejar, ¿no?
Claro.
En cambio, cuando abrimos, ¿no? Siempre en las prácticas de conectar con el corazón, es abrir pecho y abrirlo levantando cabeza, ¿no? Es, me sí. entrego totalmente. Es increíble. Okay. Y bueno, un poco lo que decía Kitsia de tocarse con los dedos, las manos. Ya hay otro tema más profundo que igual y si hay oportunidad de platicar es el movimiento energético del cuerpo. Los dedos son terminaciones nerviosas muy importantes, energéticas. Entonces tú puedes de alguna manera conscientemente llevar energía a ciertas partes de tu cuerpo con candados en los dedos, lo que se llama en el oriente, los mudras.
Mudras.
Donde puedes como hacer un vórtice energético en ciertos puntos y llevarlo a ciertos puntos de tu cuerpo. Entonces, eso de que los toques, las manos, los dedos que tocan así de frente y todo, es una parte de la sanación individual, ¿no? Pero ya cuando lo haces conscientemente lo puedes potenciar, ¿no?
Oh, sí. Y también la maestra nos enseñaba eso de los mudras. Diferentes, así en las manos y eso.
Sí, haces diferentes posiciones.
Posiciones.
Y haces circuitos energéticos diferentes.
Oh, ok.
Pero bueno, si quieren algún día platicaremos de eso.
Dale, pues sí. Porque interesante es también.
Intenso, ¿no?
Sí.
Ok. Entonces seguimos con este.
Bueno, seguimos con el siguiente, que sería el chakra de la garganta, que es la pituitaria, ¿no? La del crecimiento, y es donde tú te expresas como un ser en crecimiento, ¿no? Aquí es donde puedes comunicarte, puedes encerrarte también a través de perder comunicación. Y es un tema muy interesante porque después de abrir tu pecho y tu corazón y tu experiencia, liberar emociones, pero si después no las puedes expresar al mundo como tal, o sea, tu exterior, es aquí donde ya lo interno se pasa a lo externo, ¿no?
Claro.
Entonces, de la manera nosotros primitiva que tenemos como seres humanos es hablando. Entonces, de aquí te expresas y de aquí brota energía para tú conectar con el exterior. A través de llevar un proceso interno, aquí llegas para ya conectarte con el exterior y expresarte como eres, ¿no? Y es un tema, bueno, Kitsche, creo que podría contarnos ahí algunos temas que tuvo con ese chakra.
Ya les dije.
No sé.
Pero porque les estaba diciendo que el chakra de la garganta estaba conectado, no sé si en el caso de los hombres también.
Es otro tema, sí.
Bueno, por eso les dije, porque les decía que nosotras mujeres tenemos dos entradas, ¿no? O sea, la garganta y la vagina.
Dos entradas, muy potencialmente energéticas, ¿no? O sea, porque curiosamente la fisionomía de la garganta y de la vagina son muy similares.
Uh-huh.
Y son receptáculos para recibir y para brindar, ¿no? Entonces, en el caso de la vagina, recibes, en un encuentro sexual, recibes un pene con su energía.
Bueno, si eres heterosexual.
Bueno, si estamos en eso. Y a la vez das vida, ¿no? En el caso de la garganta, también recibes los impulsos de emociones y los brotas de manera de comunicación, ¿no? A través de un receptáculo vibratorio, al igual que la vagina, ¿no? O sea, al fin de cuentas es increíble porque todo es muy simple, ¿no? Es muy sencillo, pero luego nos cuesta trabajo entender, ¿no? Y aprender lo que en algún momento dejamos de aprender cuando nos desnaturalizaron de la propia naturaleza, ¿no? A través de cultura y creencias, ¿no?
Sí.
Ok. ¿Listo?
Pero bueno, podríamos después tener otra charla más profunda de los temas, ¿no? Luego me apasiono. Luego viene el chakra muy importante, que es el Visnuda, que va, perdón, el Anja, que es le llaman el tercer ojo, ¿no? Que es ya después de comunicarte, bueno, primero, estar, crear, transformar, evolucionar, comunicar o abrirse, después creas la visión, que es ya tu proyección hacia dónde va toda esa energía que fue transformándose, llega un punto en donde se, dirían los huicholes, lanzas la flecha, ¿no? Entonces es la visión hacia dónde vas, tu propósito, tu búsqueda, tu dirección, ahí está. Y es la glándula que te maneja la base del cerebro, ¿no?
¿Cómo se llama esta?
La pituitaria. No, perdón, la híjole.
La
Sí, es la pituitaria, precisamente.
Sí, la pituitaria.
Sí, y es la que procesa parte de la organización cerebral a partir de estímulos de los órganos básicos, ¿no? O sea, ahí se reciben las respuestas de los órganos como del hígado, de los pulmones, del corazón, y ahí se procesa para dar información de lo que está sucediendo abajo y llevarlo a las siguientes glándulas que tendríamos arriba, pero es el punto intermedio en donde es lo que está dentro se dirige hacia un propósito, ¿no? Hacia una búsqueda, podrían decir los psiquiatras, una búsqueda mental, ¿no? Y otras personas podríamos decir una búsqueda de propósito, de dirección de vida. Y ahí, pues bueno, es un punto de como de serenidad, ya es cuando entran los chakras elevados de serenidad, ¿no? Un poco más de conciencia, ¿no? Y podemos, bueno, seguir platicando. No sé qué quieres comentar más cosas aquí.
Pues yo del tercer ojo lo que he escuchado es que puedes abrirlo o puedes cerrarlo. Y yo lo que he escuchado es que hay gente, porque también creo que el tercer ojo también te permite ver más allá de lo físico. Entonces, por ejemplo, la gente que está interesada en desarrollar sus capacidades psíquicas suelen abrir su tercer ojo. Pero también hay personas que tienen habilidades psíquicas muy desarrolladas y que no quieren tenerlas. Y entonces esas personas hacen trabajo para cerrar el tercer ojo. Eso es lo que yo he escuchado.
Y hay unas prácticas meditativas donde empiezas, a partir de la respiración, conectarte con el tercer ojo, ¿no? Para poder entrar en esos estados fuera del ordinario, uh-huh, a través de este punto, ¿no? Y lo puedes sentir, ¿no? Si estás en tema meditativo y diriges la energía ahí, empiezas a ver una vibración y es lo que te hace salir del estado presente, temporal, espacial, y te empieza a dirigir a otros como, de manera simple, como otros pensamientos, otros lugares, de momento instantánea. No sé si han tenido experiencias de que de repente en un instante les cae el 20. Es lo que está, es cuando se conecta ahí el tercer ojo.
Como que algo dices, ya.
En un instante entiendo lo que pudiste haber estudiado 3 años en una licenciatura.
Ok.
seguramente todos lo hemos vivido, ¿no?
Uh-huh.
Una respuesta inmediata a algo, pero es así como un clic. Y,
oh,
si
sí,
no,
sí, sí.
Y si nosotros ejercitamos a través de meditación ese chakra, podemos potenciar esa información, ¿no? Que cada vez sea más recurrente y que nos dé información de lo que realmente en determinado momento estamos necesitando saber para nuestro proceder diario, ¿no?
Claro.
¿Tú querías decir otra cosa, Milly, sobre este chakra?
No.
Ah, ok.
Entiendo bien.
Entonces vamos con este, ¿no?
No, el... Bueno, sí, la pineal.
Pues ya es el último.
Bueno, es el último legal, porque bajo varias filosofías existen dos ocultos. El Saharrara está en la corona, ¿no? El séptimo. Pero hay otros ocultos en las partes traseras de la cabeza. Que igual, y bueno, se los dejo ahí de tarea para no entrar en detalles porque son ocultos, ¿no? Pero hablando del séptimo, es donde cuando ya tuviste la visión, o sea, vamos a empezar, ¿no? Tuviste el arraigo, tuviste el impulso, lo transformaste, te abriste a ese impulso, intuición, lo pudiste externar hacia fuera de tu cuerpo, lo viste, pero profundamente ya lo sentiste a través del tercer ojo, y aquí arriba es cuando ya se lleva a cabo. Cuando ya se genera en todos los planos que puedes tener en tu experiencia de vida, ¿no? Entonces, es el punto donde dicen los orientales, te lleva a lo espiritual. Porque entonces te conectas con más allá de tu cuerpo, de tu contexto inmediato, te conecta con lo que está más allá de lo no inmediato, ¿no? Entonces, la apertura, que también los tántricos hablan de la apertura hacia el cosmos, ¿no? Te eleva. Así como el primer chakra te arraiga, te entierra, el Saharrara te eleva y te conecta con lo que no estamos familiarizados comúnmente, que es la supraconciencia, ¿no? El vivir fuera de una conciencia ordinaria y demás. Entonces, bueno, parte de la teoría de los chakras es que tú conscientemente tienes que ir evolucionando ese poder de arraigo, poder de creación, irlo elevando, irlo pasando por cada uno de los chakras y al final de aquí dispararlo para hacer la conexión con el cosmos, ¿no? Y es cuando se hace realidad todo. Es un poco más profundo este chakra, ¿no? Y hay una teoría tántrica donde las glándulas base del cerebro, cuando se conectan, hacen un arco energético que es cuando se hace el amor de manera individual, ¿no? Cuando conectas la fuerza creadora, el poder primitivo con la elevación supraconsciente, ahí es cuando te disparas y puedes tener como ciertos lapsos de entendimiento absoluto donde tienes toda la verdad, ¿no? Aunque sea por un instante, tienes toda la información del universo en un instante, ¿no? Y también lo he vivido varias personas en varios momentos, ¿no? Cuando dices, ¡ah, cabrón! ¡Wow! Sentí como que la Virgen me hablaba.
Ajá. Ah, yo pensé que era más tipo lo que llaman bliss o
¿sí?
Como ¿es eso? Gozo, que es como este estado de
¿sí? Total plenitud por instantes, donde todo es perfecto, físico, adentro, tu cuerpo, afuera, lo que te rodea, tus pensamientos, tus emociones, todo es perfecto, ¿no? Entonces,
claro, porque no puede ser perfecto si estás cerrada del corazón, ¿no?
Claro.
O no puede ser perfecto si estás no diciendo algo.
No expresando hacia afuera, no, como, no, no, más allá de la expresión de comunicación, es conectarte con el exterior, con este chakra, ¿no? Este, bueno, después de conectarte, dices, ¿hacia dónde voy? Y aquí es donde ya llegaste, ¿no?
¿Y no se puede de arriba hacia abajo?
Pues también, pero tenemos una naturaleza corpórea donde nuestra base es como nuestro recuerdo reptiliano, ¿no? Cuando éramos seres, inclusive amibas o bacterias, donde lo primero que hacíamos era tener un arraigo a la subsistencia, ¿no? Y de ahí cómo reproducirnos. Y luego de ahí cómo transformarnos, ¿no? Y luego de ahí cómo procesarnos. Y de ahí cómo mostrarnos hacia ya el exterior, ¿no? De una manera más inteligente, ¿no? Y de ahí buscar un ímpetu hacia dónde.
Siento que esto, por ejemplo, podría inclusive verse como los últimos dos. ¿Ustedes ven mi cursor?
Sí.
Ah,
sí.
Bueno. Los últimos dos siento que podría ser, por ejemplo, el cerebro reptiliano. Luego los otros dos, ya los mamíferos, las emociones, exacto, ¿no? O inclusive el tercero. Y luego los otros dos, la racionalidad, ¿no?
Sí, de hecho nos quedamos como en el tercer ojo, ¿eh? El último todavía, oye, como que no, como seres humanos no hemos podido llegar a entregarnos a ese último chakra, ¿no? Es como un chakra de evolución que nos han dado o que hemos obtenido, pero no lo hemos podido utilizar todavía, ¿no?
Oye, aquí tengo una duda. Ya ves que yo te había comentado que yo había sentido, o sea, como una bola de energía. Bueno, según lo que me dijeron era en el plexo solar, la verdad es que no sé si era el plexo solar o era alguno de los tres, de estos últimos tres.
Mira,
pero
¿dónde lo sentiste? Acá es el corazón, ¿no, amor?
Aquí es el corazón y el plexo solar es aquí.
Es abajo del estómago.
Abajo del ombligo.
No, era ahí, ajá. Sí, ajá, era ahí, como si tuviera gastritis, así ves, algo así.
Acá.
No, abajo en el ombligo.
Ah, entonces ya plexo solar.
Ajá, sí, y lo que pregunté es qué era, porque tuve la sensación como dos o tres semanas así. Y la verdad es que no supe qué era, o sea sí me dijeron que era como las emociones, algo así. O sea, como de querer decir a...
Yo siento que
más... Así, como querer hacer algo.
Ajá.
O la voluntad, pero realmente como que ya después de eso ya no me clavé en ello. O sea, simplemente como que estaba tratando de no... En ese momento estaba tratando de no sentir. O sea, cuando como que sentí esa bola de fuego, que de hecho lo que aquí viene lo estoy leyendo es fuego. así se sentía. Entonces lo que trataba era no sentirlo para nada, pero no podía no sentirlo. O sea, era como demasiado y de hecho lo identifico ahora con el curso, o sea, de todas las emociones de tratar de tratar de sentir pero sin pensar. Uh-huh. O sea, como si fuera un control remoto del clima. Pero en la ceremonia sí fue como muy fuerte y no sabía cómo parar todas las emociones, o sea, era demasiado caótico.
Sí.
Por eso digo, o sea, sí le pregunté al de la ceremonia, pero realmente como que no me dejó algo así como, ah, mira, haz esto. O sea, sino como que, se va a pasar después. Y ya, de que, ok, está bien. Pero no sé qué onda ahí.
Bueno, mi opinión, no sé, ahorita tú dices la tuya. Mi opinión, porque yo he sentido, yo una vez sentí aquí en el corazón que se abrió mi chakra corazón, y yo sentí como un reguilete. Y bueno, el chakra corazón es elemento aire. Yo experimenté esta apertura después de haber tenido una conversación con mi papá, que para mí fue muy importante, que tenía que ver con mis patrones de relaciones. Abrí este chakra y de hecho después te conocí y empezamos a salir. Entonces mi interpretación podría ser que se abrió ese chakra. O sea, mi interpretación podría ser que viviste una experiencia tan intensa que se te desbloqueó. Pero no sé tú qué opinas.
Pues sí, sí es en el, abajo en el estómago. Después sí. un ímpetu de hacer algo.
Pero lo vivió en la ceremonia de ayahuasca.
¿Tú también?
Sí.
Entonces, sí. Pues un ímpetu, un fuego que quería expresarse o salir, y de alguna manera pudo haber sido reprimido.
¿Pero tú crees que lo que sentía era que el chakra estaba reprimido?
Yo creo que sí. Cuando duelen los chakras es que no están, están atorados, bloqueados o reprimidos.
Y, o sea, ¿y eso cómo se maneja? O sea, me imagino que todavía está ahí, ¿no? O sea, está reprimido, en todo caso.
Pues es un trabajo personal de primero sentir y ir como soltando y entender que nuestro cuerpo todo el tiempo está en constante cambio y pues entender por qué sentiste esto, ¿no? No sé cómo podría decirte que lo resuelvas. Hay técnicas de respiración, de conciencia sobre cada uno de los chakras, de pranayamas, que son ya respiraciones con una intención y con ciertos enfoques en los chakras. Pero yo creo que fue algo que a lo mejor tuviste un ímpetu y se reprimió. Porque cuando reprimimos cualquier expresión de nosotros, es cuando se cierran y se hacen bloqueos que impiden el flujo natural de la energía en todo el cuerpo, ¿no?
Oye, y algo que tal vez te pueda ayudar, cuando, imagínate que la energía, aspecto femenino, la energía vital es muy fuerte. Y justamente yo nunca he hecho ayahuasca, pero entiendo que la ayahuasca es una ceremonia femenina, ¿no, amor?
Pues digamos que trae esa está cargada de ese fluir y de ese soltar. Uh-huh. Y
requiere
es,
de
es
soltar.
Como lo que llamamos pues, femenino, ¿no? Que el nombre es trillado, pero es eso, ¿no?
Uh-huh.
Diferente uh-huh. a otras medicinas que traen como el jicuri, el peyote, que es masculino, ¿no? Es la serenidad del desierto, ¿no? La conciencia. La ayahuasca es como más, de repente te suelta y te dice, suéltate, ¿no? Uh-huh. No importa.
Pero
yo aprendí, cuando estuve con ayahuasca, yo sentía que mi abuela me decía, relájate, tranquilo. Entonces, uno estaba acá y la ayahuasca te decía, ya, suéltate a la vida, ¿no? ¿Qué esperas?
Sí.
Entonces, puede ser que eso, que a veces uno se amarra,
sí.
Por miedo inclusive, a soltarse uno mismo, ¿no? Uno mismo.
Sí, y algo que referente a eso que creo que es muy importante, es que esta energía es muy fuerte y entonces da miedo. O sea, uh-huh. Nuestro aspecto femenino, la verdad, da miedo. Y da miedo porque es muy fuerte y porque entramos a terrenos desconocidos y no sabemos si vamos a poder físicamente tolerar esta avalancha. Entonces, solo porque tú lo dijiste, no me acuerdo exactamente porque ya lo perdí, pero solo porque tú lo dijiste, yo lo que te sugeriría para si tú decides trabajar esto, es que vayas de poquito. Si en este momento te da miedo, que es válido, porque a veces es muy intenso, mi aproximación sería de poquito, porque si tú te abres mucho, y te lo digo por experiencia, porque yo lo he hecho, por desconocimiento yo lo he hecho,
uh-huh.
que digo, no, voy a sentir todo, y de repente estás ahí en medio y dices, güey, qué pedo, no sé si puedo con esto es muchísimo, me da miedo, entonces yo te diría, y aparte ahora tengo mejor información, que lo que puedes hacer, si es que está muy grande esto que no has procesado de tu sentir, es lo que les decía de ubicarse en el espacio en el que están, saber que estás segura, y de ahí empiezas a, una vez que que conectaste con tu sensación de estar a salvo, conectas con el entorno. ¿Hacia dónde quieren ver tus ojos? ¿Qué es lo que huele? ¿A qué huele el espacio? ¿Cómo se siente el viento en este espacio? Empiezas a activar tus sentidos. Y una vez que ya estás bien segura, entonces tocas ese sentir. Pero imagínate que lo tocas así, así, suavecito, 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 suavecito. Y luego, si tú empiezas a sentir que esto es mucho, regresas a tu sentirte a salvo. Lo que va a pasar es que tu cuerpo se va a querer mover y hay que dárselo. Si tu cuerpo se quiere mover, eso se lo das. Y así, o sea, hay que ser muy pacientes porque tampoco sabemos qué puede hacer en tu sistema o en tu psique realmente soltarte, ¿no? O sea, no sabemos si lo vas a poder manejar o no. Entonces yo, ese es mi approach, que es sí, como más suave. Tal vez otro approach sería como él es mucho más rudo.
Pero a fin de cuentas, si tú tienes un miedo, es por algo, ¿no? Puede ser un miedo excesivo o sutil, lo que sea, pero es una reacción que estás teniendo tú a un estímulo. Entonces, creo que un poco el approach que está comentando aquí es hay que ser pacientes y amorosos con el proceso para que tú puedas liberarte de ese miedo y ir experimentando o llegando a otros niveles, pero de una manera paulatina, de una manera amorosa, paciente, suave. O sea, ya sabes que quieres ser allá, ¿no? Pero si te está costando trabajo llegar allá porque cada vez que das un paso sientes que te ahogas y das el siguiente y sientes que te ahorcas, entonces mejor regresa tantito y ve, ya sabes que vas a llegar allá, pero entonces ve siendo más paciente para que tu proceso sea de manera más suave y amorosa contigo mismo.
Porque finalmente eso es lo que necesitas, que tú seas, que tú, y no nada más tú, en general, yo, Fabián, Mili, Rita no, porque es un perrito, pero todas las personas solemos ser muy duras, pero porque así nos educaron, como de apechuga, no sé si allá donde ustedes viven está la expresión de pechuga, o sea, de que pues, aguántate, ¿no? O sea, y hazlo. Y no, o sea, lo que necesitamos es taparnos, cubrirnos, sentirnos como nos sentimos, y una vez que estamos seguras, llegar a ese punto y tocarlo, y luego regresar, y luego tocarlo. Esa es la forma más segura de hacerlo.
Lo importante es que si tú tienes claro a dónde quieres llegar, ¿no? Una vez que quieres llegar allá, bueno, vete suavecito. Y estás segura de que vas a llegar allá. Pero puedes llegar a un proceso amoroso o un proceso lleno de espinas, ¿no? También.
Lo que me quedó de duda es, o sea, si en la ceremonia, o sea, porque no, nada más nos dijeron lo de las intenciones, pero justo, no, justo está chistoso porque todos nos pedían que nos sentáramos de la manera en la que está sentado este chavo. Y ni siquiera te das cuenta que estás, no sé, unas 8 horas o un poquito más sentado de esa manera. Y yo no sé si en realidad lo que traigas es lo que trabajas en chakras. Es lo que me quedé pensando después. O sea, si no salió algo más es porque en realidad no, pues no se necesitaba. O sea, eso es como que, no sé si así se trabaja en ayahuasca o qué, en esa ceremonia.
Digo, a fin de cuentas, las medicinas o las plantas medicinales profundas o mágicas, que le llaman, lo que hacen es te abren los canales para que entonces bloqueos o nudos energéticos, seas presente de eso, seas consciente de eso, y en los procesos ahí de trance con la medicina, pues, se te muestra y entonces te das cuenta de ello. y la medicina no te va a resolver. Simplemente te ayuda a iniciar tu propio proceso personal.
A que lo veas.
A que lo veas. O sea, también lo puedes ver de muchas maneras, con meditación, con yoga, con caminar en la montaña, ¿me entiendes? Con observar un amanecer. Pero bueno, las medicinas son más, más rápidas, en cierta manera, para mostrarte tus temas. O sea, la medicina no te va a curar como tal. Te va a mostrar lo que tienes.
Sí, más rápido.
Para que tú entonces tomes conciencia de eso y busques tus herramientas para procesarlo, ¿no? Porque cuando tomas la medicina, se inicia el proceso. Pero después de la medicina, tú eres el responsable de ese proceso, ¿no? Tú eres tienes que tomar responsabilidad de ese proceso. Y puede ser un proceso que te dure 10 minutos, una hora, un día, una semana, un año o 10 años, ¿no?
Sí.
Pero una vez que se inicia el proceso, igual con el tantra, una vez que se inicia el proceso, tú eres responsable de ese proceso y sabes si lo metes abajo de la alfombra o lo enfrentas, ¿no? Pero ya eres consciente de eso. Dices, ah, caray, tengo este bronca, o sea, o me lo enfrento o lo meto por ahí y al rato voy a volver a salir.
Claro.
¿No?
Y va a volver a salir, sí. Y volver a salir.
Entonces,
y
ya cuando se inicia el proceso, cuando se inicia el proceso, entonces tú ya tienes que ver qué herramientas o de qué manera lo procesas tú, de manera individual, porque nadie te va a poder ayudar en nada. Es un proceso individual, ¿no?
Sí, sí me di cuenta.
Bueno, y algo que ellas querían saber es cómo se desbloquean los chakras.
Pues hay prácticas muy básicas de respiración, donde...
¿Por qué la respiración?
Bueno, porque la respiración es la manera en que nos alimentamos de energía constantemente. Es el prana. Para Oriente, la primera manera de alimentarnos de energía, más allá de la alimentación de la comida, es la respiración. Entonces, cada vez que respiramos, nos depuramos. Cada vez que inhalamos, recibimos energía nueva, vital, y cada vez que exhalamos, desechamos la basura, ¿no? Desechamos emociones, desechamos pensamientos, desechamos energías pesadas, todo, ¿no? Entonces, cuando tú tomas conciencia de que el proceso de cada vez que respiras estás introduciendo tu cuerpo integral, energía vital, energía de vida o energía que te nutre, y después en la exhalación tú te das cuenta que estás soltando, ¿no? Todo es un surrender y mandar. La inhalación es absorber y la exhalación es una gratitud, porque agradeces lo que tuviste y lo sueltas, ¿no? En cada exhalación. Y sueltas todo. Entonces, si cada vez que respiramos fuéramos conscientes de ello, seríamos seres celestiales formidables, ¿no? Pero muy pocas veces nos damos cuenta que el proceso de la respiración, del inhalar, recibir lo nuevo y exhalar, soltar lo viejo, en cada respiración podríamos liberarnos, ¿no? Entonces, para ir liberando los chakras, de manera básica sería, les invitaría, cada vez que inhalen, busquen llevar esa inhalación a cada uno de los chakras o al chakra que quieran trabajar. Si quieres trabajar tu tema de seguridad, lo llevas a la base. Entonces, inhalas. Y la inhalación, estás dirigiendo tu atención y tu energía en la inhalación al punto del chakra, ¿no? Y cuando exhalas, agradeces y estás jalando lo que está ahí atorado y lo vuelves a sacar, ¿no? Parece como muy simple y parece como que inverosímil, pero podrían practicarlo. Y así cuando tú pones la atención, donde pones la atención está la energía. Si pones la atención aquí, al rato en 3-4 respiraciones vas a sentir pulsaciones. Si quieres llevar la energía o la curación a tu chakra sexual, 3-4 respiraciones conscientes, empiezas a sentir pulsación. Entonces, les invito a hacer esa práctica que es básica, hay otros temas ya más profundos, pero bueno, de manera muy básica es respirar y llevar la energía de la respiración al punto donde lo quieres. Puedes llevar la energía inclusive a la mano, ¿no? Puedes decir, ¿sabes qué? Tengo una tendonitis, entonces voy a estar trabajando, inhalando, llevando esa energía a mi dedo pulgar, y exhalando, estoy sacando ese malestar.
Deberíamos hacer una prueba ahorita.
Sí. Ese ¿no? malestar lo sacamos, ¿no?
Como un cierre.
Bueno, hacemos un pranayama.
¿Les late? No pranayama, pranayama nos va a despertar.
Bueno, suave para...
Yo diría llevarnos la respiración al nuestro al corazón. Chakra de lo que preferimos.
Ah, bueno, cada okay. quien. ¿Hacemos la práctica?
El pranayama es una práctica de respiración, pero te despierta demasiado y ya es tarde. ¿Por qué no guías una que sea para el chakra que cada
okay, vamos quiera? Vamos a hacer esta práctica unos 2 minutos. Vamos a cerrar los ojos. Les invito a quitarse los zapatos, estar más conectados con las plantas de los pies al piso, como el arraigo para conectarnos. Y cerramos ojos y cada quien identifique la parte del cuerpo, la parte del trabajo que quiera hacer, o el chakra, ¿no? La seguridad, la creación, la creatividad, la transformación, la apertura, la comunicación, la dirección, lo espiritual. Identifiquen ahí el punto que quieran trabajar. Ponemos las manos sobre las rodillas, con los ojos cerrados. Y una vez identificado el punto, o el chakra, o la zona, o ese punto necesario de trabajo, les voy a invitar a que inhalemos suavemente por la nariz. Abriendo el abdomen más que el pecho y soltamos por la boca. Ya inhalación, somos conscientes de que vamos haciendo como una bomba, empujando esa energía a ese punto que elegimos. Inhalamos. Llega ahí y exhalamos, hace como una limpia y saca eso que está ahí, que no sabemos qué es, pero que está ahí, que nos estorba. Agradeciendo. Inhalamos. Exhalamos. Vamos a hacer un poco más de aumentar un poco el ritmo. De manera muy consciente con lo que les comenté. Inhalamos. La bomba sagrada que llevamos al punto. Y exhalamos agradeciendo y soltando, soltando, soltando. Inhalamos. Y... ex y ex in ex ahora inhalamos, sostenemos, inhalamos, sostenemos, está ahí el vórtice que está limpiando, vamos ahí, tensamos, está trabajando, soltamos. Sensaciones de lo que pasa en tu cuerpo. Gracias.
Yo sentí un chico para mí.
Es un chico para
mí. Me mareé un poquito. ¿Cómo sintieron ustedes? ¿Qué sintieron?
Bien, muy bien. Pues sí, relajarme y yo practiqué con el chakra ese de raíz, de seguridad, de arraigo, de por lo que hemos platicado, de sentirme segura, de sentirme sostenida. Así que voy a seguir practicando eso. Aparte, eso que me dijiste de ya lo he estado haciendo estos días, de acostarme en el piso y todo eso.
Caminar descalzos y si tienes jardín, descalzo en el jardín.
Esa es una buena también porque la tierra, de hecho también para bajar la energía de la cabeza es bueno estar descalzo en la tierra, porque la tierra permite que nosotros bajemos nuestra electricidad. Y si no, si todo el tiempo tenemos zapatos con suela de plástico, pues no podemos pasar la electricidad a la tierra. Entonces, esa es una buena práctica. ¿Y sentiste las cosquillitas ahorita o no?
No.
Ah, ok. A lo mejor algo que puedas practicar sería la respiración, y la energía se siente como cosquillitas, como cuando uno hace pipí. Entonces lo puedes hacer más consciente en los siguientes días de cuando, imagínense que para mí la energía femenina es como cuando, ven como cuando pasan un tope sin darse cuenta que había un tope y brincan así y le hacen ¡ay! Esa expresión del ¡ay! Que no se puede controlar, es como que mi energía pasó y se expresó, ¿no? Entonces, y se siente así como las cosquillitas, ¿no? Eso es algo que pueden buscar a lo largo del día. ¿Dónde siento mis cosquillitas? ¿Dónde están? Y a lo mejor para ti, observar cuántos días te toma más o menos conectar con esa sensación de cosquillitas en el chakra.
Ok, sí.
Para ti, Liz, ¿cómo estuvo?
Bien, o sea, yo no sentí cosquillas. O sea, nada más estaba como sintiendo la respiración.
Ok. ¿Y tú elegiste el cuál chakra?
El de Aidu.
¿Cuál es ese?
¿El amarillo?
Ah, Aidu, Manipura. Uh-huh.
Ajá.
Que traes ahí el tema, ¿no?
Ajá, sí.
Pues igual estaría bueno que notaras, poner tu atención aquí.
Sí.
Y mandar las cosquillitas aquí. Que tus cosquillitas se queden aquí.
Sí, yo creo que este ejercicio lo puedes hacer en cualquier momento del día. Cuando de repente digan, o la inseguridad, o quiero sentirme arriesgado y todo. Entonces puedes, te toma 2 minutos y esa es una respiración consciente, profunda. Llevas esa energía de la respiración al punto que quieres. Y poco a poco nos va volviendo más sensibles de fluir energético.
Sí, lo que estaba tratando de hacer era, o sea, sí sintiendo la respiración, pero tratando de sentir el enfoque ahí, uh-huh. Que es lo que, la verdad es que se me complica. O sea, conscientemente se me complica, inconscientemente no.
Usa tus manos, usa tus yemas. Lo que puedes hacer es conectar tus yemas. De hecho, si tú te tocas ahorita,
okay.
Vas a sentir las cosquillitas.
Okay.
Vas a mandar tu energía ahí. Entonces, si ahorita te cuesta mucho trabajo conectar tu atención con ese punto, puedes usar tu propio cuerpo para crear esa conexión.
Okay, va.
El cuerpo tiene toda la sabiduría. Lo que pasa es que no escuchamos muchas veces al cuerpo, ¿no?
Entonces, porque así crecimos y nos
así es. Entonces hay que darle chance al cuerpo, que también darle su espacio para que el cuerpo se exprese y darnos más cuenta de lo que la información que nos está dando el cuerpo, ¿no? Entonces poco a poco nos vamos abriendo a eso, ¿no?
Uh-huh.
Hay que darnos la oportunidad de conectarnos, y esto es 2 minutos el día, o 3 minutos, o en la noche, o antes de una junta de trabajo, dices, bueno, pasa al baño y dices, déjame conecto yo para entrar con todo, ¿no? A lo que va, ¿no? O cualquier momento que requieras, te reservas 2 minutos y te conectas contigo para que se mueva la energía y poder brindar esa energía a lo que estás, ¿no? O lo que vas a hacer, o lo que vas a exponer, o para dormir, ¿no? Si estás en insomnio, dices, bueno, necesito relajar, entonces te vas a esa intención, ¿no?
Uh-huh.
¿Tienen alguna pregunta para cerrar?
No, yo no.
No, yo tampoco.
No, ninguna pregunta.
Bueno, pues, ¿tú tienes algún último comentario?
Pues eso, que aprendan a descubrir sus cuerpos, La respiración y las pausas y los momentos de conexión con el cuerpo varias veces del día te van a dar esa respuesta, ¿no? Entonces les invito a que estén sensibles a su cuerpo mientras más veces durante el día, ¿no?
Ok.
Sí, ok, súper.
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Les aviso cuando suba la grabación de esta sesión. Nos vemos mañana a las
10. Sí, nos vemos mañana. Muchas gracias, Fabián.
Gracias, descansen.
Gracias a ustedes.
Gracias bye. Por su tiempo.
Conscientemente.
Ok.
Bye.
Buenas noches, gracias.